Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos al Espejo de la Iglesia en Aragón. Les habla Rocío Álvarez con Víctor Franco en el control técnico. Hoy en nuestro Espejo vamos a hablar con Javier Pérez Mas, rector del Seminario Metropolitano de Zaragoza. Con él queremos hablar de las nuevas incorporaciones al seminario y de cómo ha empezado el curso toda la familia del seminario. Más tarde contactaremos con Eduardo Gálvez, delegado episcopal de Migraciones, con motivo de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, que se celebra este domingo 29 de septiembre. Y por su parte, Jesús Fuertes nos pondrá al día de la actualidad diocesana y nos propondrá una película de cine. ¡Vamos allá! Comenzamos con nuestra información diocesana. Primera noticia, novena a la Virgen del Pilar.
El Cabildo Metropolitano ha preparado la tradicional novena a la Virgen del Pilar del 3 al 11 de octubre. A lo largo de la novena, que comenzará a las 8 de la tarde en el altar mayor de la Catedral Basílica, se abordarán los lugares así como las palabras de María con la mirada puesta en el jubileo 2025. El viernes, día 11, comenzará a las 7 de la tarde y al concluir tendrá lugar el claustro magno hacia la Santa Capilla para cantar la Salve Solemne.
Presentación del nuevo Centro de Escucha San Camilo.
El próximo lunes 30 de septiembre a las 7 de la tarde, en el Salón de Actos de la Casa de la Iglesia, tendrá lugar la presentación del nuevo Centro de Escucha San Camilo, que se va a implantar de la mano de la Pastoral de la Salud en la Archidiócesis de Zaragoza. Este centro es un servicio de acompañamiento ofrecido por un grupo de profesionales del ámbito de la salud, psicología y trabajo social, debidamente capacitados en las bases del counseling o relación de ayuda. Más información en centrodeescuchazaragoza@gmail.com.
Oración ecuménica por la creación y círculo de silencio.
La Delegación Episcopal de Ecología Integral ha preparado con la colaboración de la Delegación de Ecumenismo una oración ecuménica por la creación el jueves 3 de octubre en el Monasterio de la Resurrección a las 7 de la tarde. Asimismo, el 4 de octubre a las 8 de la tarde se celebrará el mensual Círculo de Silencio en la Plaza del Pilar, organizado por la Pastoral de Migraciones, Cáritas Diocesana, y en esta ocasión se sumará también Pastoral Obrera con motivo de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente.
La Iglesia en el corazón del mundo.
El Centro Pignatelli, que se encuentra en el Paseo de la Constitución número 6, ha organizado el curso La Iglesia en el Corazón del Mundo, que será impartido cada jueves del 17 de octubre de 2024 hasta mayo de 2025 a las 7 de la tarde. Los temas que se abordarán son la Iglesia y la vocación del hombre, algunos problemas más urgentes y del Vaticano II al año jubilar, peregrinos de esperanza. Más información en info@centropignatelli.org. y en la web www.centro-pignatelli.org.
Muchas gracias, Jesús. Pasamos ahora al primer tema de este espejo, el Seminario Metropolitano de Zaragoza. El Seminario Metropolitano San Valero y San Braulio reúne las vocaciones del conjunto de las diócesis que conforman la provincia eclesiástica de Zaragoza: Huesca, Barbastro Monzón, Teruel y Albarracín, Tarazona y la Archidiócesis de Zaragoza. En él se preparan a aquellos que se sienten llamados al sacerdocio para que terminen de discernir su vocación y puedan formarse en cinco dimensiones: la humana, comunitaria, espiritual, intelectual y pastoral. Para hablar de esta maravillosa y necesaria institución y de la familia que la compone, tenemos al teléfono al rector del seminario, a Javier Pérez Mas. Javier, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío, y a todos los oyentes de la cadena COPE.
Javier, ¿habéis comenzado ya el curso oficialmente, el Seminario de Zaragoza?
Sí, así es. Hemos empezado el pasado lunes 23 de septiembre, lo que fueron las clases, aunque nosotros ya empezamos en el seminario del día 13 de septiembre. Y hemos estado toda una semana de ejercicios espirituales en Burgos, que nos ha dado el arzobispo de Burgos, don Mario Iceta. Es una buena manera de empezar el curso.
Qué bien, la mejor. Cuéntanos, porque creo que habéis tenido incorporaciones este año en el seminario.
Pues la verdad es que sí, es una gracia de Dios, porque este año entran 7 nuevos seminaristas, 6 de la diócesis de Zaragoza y uno por la diócesis de Huesca. Además, tenemos también una novedad, y es que este año también se incorpora, y es una nueva incorporación, un seminarista mandado por su obispo de Uganda, África, que lo manda el obispo para que se forme con nosotros y luego ya volver como sacerdote a su tierra, a su diócesis de Uganda. Así que son 7 nuestros de Aragón y un octavo que viene de Uganda para formarse con nosotros.
Y en total, ¿ahora cuántos estáis en el seminario?
Pues mira, en total somos 23 seminaristas, contando al de Uganda, 22 aragoneses y este es seminarista ugandés. Y de los 22 son 3 seminaristas de Huesca, un seminarista de Barbastro Monzón y 18 de aquí de la diócesis de Zaragoza. Cuatro de los cuales, Rocío, han acabado ya lo que es el vivir en el seminario, porque han acabado ya los estudios, son todavía seminaristas, pero ya este curso lo realizan viviendo en parroquias, haciendo lo que se llama la etapa pastoral, que ya es la inmediata antes de ordenarse de diáconos. Hay un seminarista en la parroquia de Villamayor, otro seminarista ha ido a la parroquia de Cariñena, otro seminarista está aquí en la parroquia del Sagrado Corazón de Zaragoza y otro en la parroquia del Portillo, también de Zaragoza.
¡Qué maravilla! Está viendo, ¿no?, con estas nuevas incorporaciones que me dices, poco a poco quizás un ligero despertar de las vocaciones.
Sí, la verdad es que aquí en Zaragoza, desde luego, llevamos 2 o 3 años que el Señor nos está bendiciendo con un pequeño aumento. Pero bueno, lo importante es no ser conformistas, sino seguir rezando y pidiendo al Señor que mande operarios a su mies, que mande jóvenes que puedan plantearse la entrega a los demás a través del sacerdocio, y luego cuidar mucho a los que tenemos, porque luchamos a veces porque entren chicos en el seminario, pero hay que cuidar y ayudar a madurar a los que ya están dentro, ¿no?
Así es. Así
pero sí
es.
Estamos en un momento para estar contentos, pero no conformes.
Eso es.
Más. De hecho, aún quedan 23 habitaciones libres en el seminario. O sea que
ahí queda eso.
Es un reto, ¿no?
Hay que rezarlo, claro que sí.
Sí.
Y luego lo que estudian los seminaristas, entiendo que es el equivalente a la teología.
Sí, exactamente. Se llama el bachiller en teología, que civilmente tiene una equivalencia que se llama licenciatura en estudios eclesiásticos. Es como una carrera universitaria, que son 5 años de estudios, de los cuales 2 de ellos son de asignaturas filosóficas, los 2 primeros años, el venio filosófico, y luego son 3 años de teología, donde ahí estudias Sagrada Escritura, las diferentes dimensiones de la teología, teología dogmática, teología espiritual, teología sacramentaria, liturgia, bueno, historia de la Iglesia. Sí, en total una carrera universitaria de 5 años.
Vale. Luego, por otro lado, Javier, este verano el Papa animaba que en el seminario se fomente la literatura, ¿no? Entre otras cosas
sí,
decía...
Sí, escribió una carta.
Claro, ¿no?
Además, sí, él mismo decía de manera personal, y bueno, no aparece en la carta, pero que en un principio pensó escribir esa carta a los seminarios de una manera especial. Aunque luego pensó que lo que decía valía para los seminaristas, pero para cualquier cristiano, ¿no?
Sí.
Entonces al final hizo una carta más general para todos los cristianos. Y esa carta llamaba la atención porque yo no sé si sabía, Rocío, que el Papa, siendo jesuita, fue profesor de literatura en un colegio.
Ah, no lo sabía.
Entonces, sí, él lo cuenta en esa entrevista que precedió al premio de esta carta, y él tiene esa experiencia personal de qué importante es la literatura para la formación de cualquier persona, pero él decía, de una manera muy especial para los que se preparan para ser sacerdotes. Porque es verdad, si el cura, el sacerdote, el cura, tiene que estar en diálogo con el mundo.
Claro.
Si queremos evangelizar este mundo, tenemos que conocer este mundo, amar este mundo, interesarnos por este mundo. Y la buena literatura, y eso subrayo el adjetivo de buena, porque no vale cualquier literatura.
Claro.
Es una buena literatura, ayuda a conocer el pensamiento de hoy, el corazón del hombre de hoy, y te facilita el poder conectar con ese hombre de hoy, del siglo XXI. Y el Papa decía, cuidado que estamos en un momento donde las pantallas, las redes sociales, todo el tema digital, nos ha absorbido tanto que a lo mejor no leemos. Es una gran crisis que hay en el hombre de hoy que no leemos. Y el Papa ha llamado la atención en esa carta diciendo, a leer buena literatura y especialmente en los seminarios. De hecho, aquí nos estamos planteando poner esto en marcha en nuestro seminario de Zaragoza, y queremos hacer como un club de lectura.
Qué bueno.
Donde busquemos algún libro que podamos leer entre varios y luego ir comentándolo y haciendo como tertulias literarias. A ver si lo conseguimos, es una novedad para este curso.
Seguro que sí. Además, ya habiéndolo dicho por aquí, seguro que se empiezan a llover ofertas de gente que quiere liderar esos clubes.
Mejor, sí, para que a lo mejor todo el mundo dice que puede aportar y a lo mejor no todo el mundo aporta, pero ya, sí.
Sí.
Se aceptan sugerencias.
Qué bien. Luego, por otro lado, Javier, cuéntanos de qué manera se van involucrando, entiendo que de manera total, ¿no? Pero se van involucrando los seminaristas en la vida de la diócesis.
Bueno, para empezar, este sábado 20, 8, creo que hablo
Eso
de
es,
memoria todo el
28,
calendario.
sí.
Tenemos la jornada diocesana de inicio de curso y ahí estaremos todo, estará toda la comunidad del seminario participando, por supuesto, ¿no? Por supuesto, participando en todos los eventos de la diócesis. Pero, claro, creo que lo has dicho tú muy bien en la introducción, antes de ponerme al teléfono, que en el seminario se forman varias dimensiones de la persona.
Sí.
Se forma la dimensión intelectual, y ya está estudiada la teología. Se forma la dimensión espiritual y humana, y para eso está la convivencia diaria aquí en el seminario, pero se forma también la dimensión pastoral, es decir, que aprendan a ser pastores de una diócesis.
Eso es.
Entonces, todos los seminaristas, absolutamente todos, tienen el fin de semana, están adscritos o enviados a una parroquia concreta para que participen con laicos y vida religiosa en la vida de esa parroquia y, por ende, en la vida de la diócesis. O sea que es muy. Y luego, aparte de eso, a lo largo del año vamos trayendo al seminario, invitando a diferentes personas de las diferentes delegaciones de la diócesis para que nos vayan comunicando cuáles son los retos, cómo está la delegación diocesana concreta y para acercar la diócesis al seminario y el seminario a la diócesis.
Qué bueno, qué bien. Pues muchísimas gracias, Javier. Nos veremos entonces este sábado por la mañana en
Así,
ese
en los
encuentro
salesianos.
en el Colegio de los Salesianos de 9 a
Eso es.
2, un encuentro importante para hablar de cómo vamos a afrontar este curso pastoral.
Eso es, eso es.
Pues damos gracias a Dios también por estas buenas noticias que nos cuentas. Rezamos para que
Sí.
sigan llegando y el de arriba no os deje nunca y nosotros tampoco.
De hecho, esto es importante, y con eso termino, Rocío, que todo el mundo puede colaborar con el seminario de la diócesis, y una de las grandes maneras de colaborar es rezando por las vocaciones sacerdotales.
Vale.
Muy bien.
Nos quedamos con eso y muchísimas gracias por todo. Javier, un saludo.
Un saludo para todos. Adiós.
Enseguida pasaremos al siguiente tema, la Jornada Mundial del Migrante y del
Adiós, adiós. Hasta
Refugiado.
luego.
Hasta ahora.
En Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena Cope les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
En Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado.
Jesús Fuertes nos recomienda una película en la sección Palomitas de hoy.
Muy buenas tardes, Rocío. Hoy os queremos recomendar Tresa, Tesoro, una coproducción germano-francesa basada en hechos reales y dirigida por la alemana Julia von Heinz.
Esa es mi hija, es famosa en Nueva York.
Solo soy periodista.
De ricos y famosos.
Mamá y tú nunca hablasteis del pasado. Quiero ver dónde creciste.
A estas horas estaba abarrotado. Antes de que los alemanes nos mandaran al gueto. Ruthie, ¿quieres visitar mi pueblo natal? Te enseñaré mi casa.
¿Qué ocurre, papá?
Esa tetera y esas tazas eran de mi madre.
Es 1991 y la periodista musical Ruth y su padre Edek realizan un viaje por su tierra natal, Polonia. Su viaje los llevará a Varsovia, Lodz, Cracovia y al campo de concentración de Auschwitz-Birkenau. Ruth quiere descubrir sus propias raíces y explorar la historia de su familia. Edek acompaña a su hija principalmente para vigilarla. Cuando los dos visitan la antigua casa familiar, conocen a la familia polaca que ahora vive allí y la actitud de Edek comienza a cambiar. Tresa es una comedia dramática adaptación de la novela de Lili Bret basada en hechos reales. La química entre padre e hija se palpa en una historia donde cada uno debe introducirse en el alma del otro para entender las razones que les han llevado a visitar el campo de concentración de Auschwitz. Es una crítica al nazismo y al holocausto judío explícitamente e indirectamente, pues está ambientada en 1991. Una película para pensar en lo verdaderamente importante en una familia en que uno necesita comprender al otro para conseguir entenderse a sí mismo, ya que lo más sencillo es lo que nos permite alcanzar la felicidad. Si os ha gustado la propuesta, como es una película recién estrenada, podéis buscarla en vuestra cartelera. Así que, ya sabéis, haceos con un buen cubo de palomitas y disfrutad de la película. Hasta la próxima semana.
Muchísimas gracias, Jesús. Pasamos ahora al siguiente tema, la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, cuyo lema este año es Dios camina con su pueblo y que se celebra este domingo 29 de septiembre. Los obispos de la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y Movilidad Humana llaman la atención en la necesidad de trabajar para crear comunidades acogedoras y misioneras, en caminar juntos y en profundizar en esta misión de la Iglesia en sintonía con el mensaje del Papa Francisco. Para hablar de esta jornada y de la labor de la Pastoral de Migraciones de la Archidiócesis de Zaragoza, vamos a hablar con su delegado Eduardo Gálvez. Eduardo, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por vuestra invitación.
Eduardo, cuéntanos así brevemente qué nos dice el mensaje del Papa con motivo de esta jornada.
Bueno, el lema de esta jornada que ha elegido el Papa Francisco, como ya bien has dicho, es Dios camina con su pueblo. En su mensaje, el Papa Francisco, en lo que se centra fundamentalmente es la dimensión itinerante de la Iglesia y pone especial atención a las hermanas y hermanos migrantes que son un icono contemporáneo de la Iglesia en salida. Me gustaría resaltar una cosa previamente. Has presentado que se celebra este 29 de septiembre la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado. Yo añadiría la 110ª Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado. Uh-huh. ¿Y por qué me gustaría resaltar ese detalle? Porque ya veis que viene celebrándose desde hace más de un siglo. Porque uh-huh. aunque el fenómeno migratorio no puede ser más actual, ¿verdad? Uh-huh. Lo tenemos pues diariamente en las noticias, sí. Haciendo uh-huh. que se observe por muchos con preocupación, pero realmente la mirada ante este hecho ha existido siempre, y particularmente en la Iglesia Católica. Estamos hablando de 110 años sí. de celebración de esta jornada, uh-huh. porque realmente en el imaginario colectivo, tanto bíblico como eclesial, siempre ha estado presente la figura del camino, el migrante. Sí. Hay que acordarse lo que decía Jesús: fui extranjero y me acogisteis, a mí me lo hicisteis o a mí me lo dejasteis de hacer. Por eso creo que el Papa Francisco, una vez más, ha estado muy oportuno con el lema de esta jornada este año: Dios camina con su pueblo. Su sugerencia consiste en un viaje que hay que realizar juntos. Además, insiste en lo de juntos y sinodalmente. No se trata de estar y trabajar para las personas migradas, sino estar con las personas migradas, superando todo obstáculo y amenaza para llegar juntos con ellos. Durante el viaje, donde quiera que estemos, es esencial conocer la presencia de Dios que camina con su pueblo. Solo caminando juntos, lo dice el Papa Francisco, y lo querría resaltar aquí, solo caminando juntas y juntos podemos ir lejos y alcanzar la meta común de nuestro viaje. Este sería, intentando hacer un resumen muy resumido, del mensaje del Papa Francisco para esta jornada.
Muy jugoso, muy, muy interesante. Y nuestros obispos, no sé si también inciden en algún otro aspecto diferente a lo que nos contaba el Papa.
No muy diferente, pero yo resaltaría de las muchas cosas que uh-huh. dicen nuestros obispos, conscientes de que están hablando ahora y para nuestra sociedad, en que desafortunadamente esa mirada que muchos tienen ahora por lo actual del hecho migratorio, esa mirada temerosa, se utiliza mucho ideológica y emocionalmente por mucha gente. Cada vez se escuchan más discursos de rechazo, miradas de condena, gestos que nos alejan. Y desde luego, si algo no tenemos que tener y si de algo tenemos que huir dentro de nuestra Iglesia, es precisamente de eso. Vuelvo a repetir lo que nos decía Jesús: fui extranjero y me acogisteis. Y en eso insisten nuestros obispos, además de el camino juntos y crear comunidades acogedoras para nuestros hermanos.
Uh-huh. Precisamente eso es lo que hacéis desde la pastoral. De hecho, este domingo en la hoja parroquial ha salido, y lo verán los feligreses en la parroquia, el testimonio de Erika. Ella habla de la acogida que recibió por parte de la parroquia de Cristo Rey. También cuenta que ahora participa en la mesa por la hospitalidad. Aquí se mencionan dos cosas: esa acogida que se hace desde las parroquias a los migrantes, y por otro lado, de esa herramienta, de ese servicio que es la mesa por la hospitalidad. Cuéntanos un poquito, en primer lugar, ¿cuál es esa acogida? ¿Cómo se organiza esa acogida que se realiza a los migrantes desde las parroquias?
Bueno, de lo que se trata es de tener comunidades, no solo parroquiales, pero sobre todo parroquiales ahora en este caso, acogedoras y misioneras. Y eso quiere decir tener siempre las puertas abiertas, porque además es evidente, no hay más que mirar las personas que hoy asisten a nuestras eucaristías, a nuestras misas, y es una gran casi mayoría de personas migradas. Eso indica dónde estamos ahora, cuál es nuestro reto, acoger a todas esas nuevas familias. Bien, pensando en esto, en tener comunidades acogedoras, un reto importante, en algunas parroquias ya se han puesto en marcha con iniciativas como, por ejemplo, la que has mencionado de la parroquia de Cristo Rey, creando puntos de acogida para dar la bienvenida a las nuevas familias que acuden, centros de servicios donde poder orientar las familias migradas que llegan. Uno de sus, o dos de sus grandes problemas es, bueno, que se sienten extrañas, que necesitan una red de gente con la que compartir. Mucha gente, muchos de las familias que llegan son familias creyentes y practicantes que necesitan también no solo ser acogidas por esta sociedad y por esta comunidad, sino en particular una comunidad creyente de iglesia donde poder encardinarse y donde poder compartir su fe. Entonces hay experiencias, decía, como la de Cristo Rey, y otras muchas, en la Guadalupe, en Las Delicias, en la Vicaría de Torrero y San José, donde se pretende también tener contactos especiales, por ejemplo, mediante lo que llamamos cafés encuentros. Se trata de encuentros en fin de semana, se hacen en la Vicaría 3, se hacen en Santa Engracia, que permite, pues, que lo que te decía, familias, sobre todo familias más que han llegado hace no mucho tiempo, aterricen, conozcan a otra gente, compartan, tengan información. Bueno, ya digo, las experiencias son diversas, pero el objetivo es siempre el mismo. Comunidades, comunidades acogedoras, siempre en el camino, como decíamos, de intentar, de lo que nos decía el Papa Francisco, ser acogedores, proteger, integrar y promover.
Además, qué bonito que al final son los propios migrantes que han sido ayudados, ¿no?, y acogidos, los que luego también quieren devolver todo eso recibido y sostienen estas iniciativas y acogen a su vez a otros, ¿verdad?
Por supuesto, dentro de las propias parroquias, en lo que te comentaba, pero otra experiencia muy interesante es la de la mesa por la hospitalidad, que has comentado antes también, en la que estuvo acogida precisamente Erika. Uh-huh. La mesa por la hospitalidad...
Medio minutito, Eduardo, medio minuto, y ya nos cierran.
No, digo que la mesa por la hospitalidad nació desde la Delegación Episcopal de Migraciones, precisamente para dar acogida a familias con niños en situación más vulnerable, normalmente solicitantes de asilo, con la idea de dar y ser posada. Y llevamos ya 5 años, han pasado decenas de familias y de personas, y más de casi 100 familias y personas, y bueno, como Erika, que luego han querido contribuir y ser de los voluntarios que acompañan a estas personas que están acogidas en la mesa.
Pues muchísimas gracias, Eduardo, por vuestra gran labor, por contarnos y al final por ser ejemplo, ¿no?, de compromiso con quienes más lo necesitan. Un saludo.
Gracias a vosotros. Un saludo a todos los oyentes. Gracias.
Nos vamos ya, queridos oyentes. Gracias por escucharnos. Volveremos por aquí el próximo viernes, por supuesto, si Dios quiere.